matan renglones.
El 24 de diciembre de 1995 improvisaron un toque en la calle, en la puerta de un bar, y con pocos amigos como espectadores. Seguramente no imaginaron que eso iba a significar el comienzo de algo tan prolongado. Tal vez ellos no pensaron que era el inicio de un camino que incluiría Sportings, Teatros de Verano, Velódromos, Luna Parks y varias giras por el exterior. Capaz que ellos ni siquiera pensaron en un disco, ni que hablar en cuatro, mucho menos aún en un DVD con documental. Seguramente ellos aquel día tampoco pensaron que en noviembre de 2010 iban a estar pendientes del show que servirá como festejo de los 15 años de historia. Ellos son los integrantes de la Vela Puerca. Hoy tenemos a uno de ellos aquí en estudio, Sebastián Cereiro. Buen día, gracias
buen día,
por estar acá. A ver, hablemos de todo un poco, pero ¿vos registrás aquel 24 de diciembre?
Sí, lo tenés.
Es decir, ¿lo hubieras registrado de cualquier manera o a esta altura es como una obligación el tener registro y el poder capturar momentos? Se juntan y dicen, vos, para ver, uno más que tenga un dato, como esas viejas reuniones de compañeros de clase, que uno te va tirando otro dato y vas armando la historia de a poco.
Mirá, en realidad cuando empezamos a juntar todo el material para el DVD, era de lo poco que nos faltaba tener el primer concierto, que después de mucho buscar e indagar, viene un amigo un día y dice, che, yo tengo aquel 24, ¿ustedes se acuerdan? Le digo, loco, estamos haciendo un trabajo de antropología social, a ver quién tiene una foto o algo de ese día. La verdad que nos acordamos todo de ese día, siempre lo decimos como un puntapié inicial, parte de la inconsciencia de lo que fue generar esta movida que hoy se llama La Vela Puerca, que va a cumplir 15 años. Un toque en la calle con una piñata mexicana, con la familia y los amigos. Era algo que realmente no tenía un sueño, no había un sueño pendiente en nadie. Seba tenía la ilusión de poder tener una banda con amigos, poder sacar un disco algún día, pero nada más, no era la ambición de tener una banda, de poder salir a tocar, simplemente era la inquietud de poder decir cosas y a través de la música hiciera con amigos mejor. Se le dio con crece, me parece, la historia.
Claro, ya que mencionaste el documental que salió el año pasado, ¿cómo se sintieron al verlo? O sea, totalmente representado, para mí estuvo buenísimo, espectacular, pero ¿ustedes cómo la vieron? Porque es largo documental aparte.
Sí, total, bueno, nosotros cuando decidimos hacerlo después de 15 años teníamos muchísimo material. Santi creo que tenía como 50, 60 mini DVDs, más teníamos 20 VHS con imágenes, cámaras de amigos, imágenes de todos lados, y bueno, en realidad queríamos encontrar la persona ideal para tirarle todo el fardo y que se hiciera cargo y que enfocara una óptica que tuviera una coherencia, que no nos dejara como grandes estrellas que no lo somos, que no nos hiciera ver como tan mediocres, pero que tuviera una óptica que nos representara. Y bueno, ahí Agustín se vino con nosotros también, él tuvo un trabajo muy importante que fue venirse de gira con nosotros, estuvo un año y medio yendo a los ensayos, ya te digo, yéndose de viaje al Cosquín, al Luna Park, al Obras, a ver de qué se trataba este grupo humano. Creo que el loco tuvo esa virtud y pudo plasmar perfectamente cuáles son los roles de cada uno dentro de la banda. Y nosotros cuando vimos eso dijimos, todo esto somos nosotros. Cuando lo pasamos en el cine, me acuerdo que la tía de mi novia, siempre lo cuento, vino, me dio un abrazo y yo, me dijo, yo ahora entiendo tu cansancio, ahora entiendo tus ganas de volver a tu casa, ahora entiendo tus ganas de hacer lo que haces. Yo ya en un momento me di cuenta que no podía contar más de lo que era La Vela Puerca, sino que lo teníamos que contar entre todos, y creo que este DVD cumplió esa función.
¿Y sigue filmando, Santiago, las cosas, o ya ahora no filma más?
No, ahora se agobió un poco, en realidad.
Se aburguesó.
Ya todo, en realidad, ya valoramos lo que hizo, pero ya hoy en día le perdimos el respeto, ya él mismo se perdió el respeto, ya no agarra tanto la cámara.
Mejor, ¿no? Por cierto sentido, mejor.
Bueno, sí, viste que él filmaba en vivo y todo, sí. Muchas veces lo agarrábamos, tenía que venir un solo y él estaba acomodando su cámara, viste, arriba del equipo. Cosas que pasan en su cabeza que, bueno, que es muy sano y es muy fresco a nosotros, la verdad que nos encanta todo ese espíritu que tiene el loco.
Y la sensación de la previa, de aquel toque, de aquel 24 de diciembre, de esa posibilidad de tocar por primera vez, bueno, para amigos y familia, ¿cambia la sensación de cada vez que les viene por delante un toque grande, por ejemplo, como este del Teatro de Verano?
Bueno, hoy en día ya, quieramos o no, la responsabilidad es otra. Hay un montón de gente esperando materiales de La Vela, cosas que diga La Vela, cosas que genere La Vela. Y yo, en realidad la responsabilidad es con nosotros mismos, de saber que tenemos que cumplir con una historia con nosotros, de que esto lo generamos nosotros y lo tenemos que mantener nosotros. Yo me sigo poniendo nervioso ante los recitales, todos, creo que es algo, parte de la salubridad que tiene esto. El día creo que no tengamos ese nervio, creo que nos ponemos un kiosco y te dedicas a otra cosa. Creo que el nervio artístico, esas ganas de que te salgan las cosas bien, de enfrentar al público, a tu gente, se siente un poco, ¿no? Yo digo, me siento más en el compromiso de que salga bien acá en casa que de repente en Argentina, que la emoción del argentino te deja equivocarte más, es más ferviente, más pasional, y el uruguayo es más racional, necesita que vos le des algo un poco más serio primero para después soltarse un poco en el espectáculo y darte ese de vuelta que el artista necesita, ¿no?
Hablando del show, va a estar el Cuarteto Rica Costa como sí. Artista invitado. Yo recuerdo cuando festejaron los 10 años, que fue en el velódromo, que fue bastante particular porque invitaron a una cantidad de bandas que hicieron temas.
Sí,
hicieron temas propios.
Sus
temas, ¿no? Estuvo La Tabaré, estuvo No Te Va a Gustar. Bufón, sí, una cantidad. Sí. En esta ocasión, ¿va a haber algo parecido? ¿Va a haber alguna sorpresa de ese tipo? ¿Va a haber más invitados?
Cuarteto Rica Costa va a estar acompañando a nosotros. No nos gusta nunca decir, más allá de que todo tiene su título, que sean los teloneros, sino que nos gusta compartir un espectáculo con un artista que no tenga nada que ver con el rock, de repente. Y vamos a tener bastantes invitados. No como aquella vez, que aquello fue una historia media carnavalesca,
que estuvo
buenísima. A nosotros nos gustó muchísimo. Simplemente ahora vamos a traer invitados, cantantes, músicos que acompañan un poco los temas de la vela y que se nos haga un poco más fácil y más fluido de repente temas que nosotros venimos tocando hace años y que por ahí nos tienen un poco agobiados en el sentido de que son temas que muchas veces no pueden faltar en los shows y que nosotros muchas veces tenemos ganas de sacarnos de encima pero la gente tiene ganas de escucharlos. Entonces traemos un poco una cantidad de gente que nos acompaña a refrescar esas canciones.
Está bueno. Es una vuelta al Teatro Verano después de un año, aunque a mitad de año en Montevideo se presentaron en trastienda, formato sala chica y cerrada.
Hacía un tocazo que no tocaban en esas condiciones, acá en Montevideo por lo menos.
Sí, total. Creo que es algo de lo que más valoramos nosotros, el tener el contacto real con la gente, ¿no? Digo el contacto real cuando vos podés mirar a los ojos a alguien y podés contarle las canciones, podés decirle las cosas a la cara. Muchas veces en un concierto en el velódromo, el Teatro Verano, por ahí te sentís un poco de timidez, cerrás los ojos, no mirás a nadie o tenés los ojos abiertos, claro. Y mirás un punto. Es como que se pierde un poco eso de el poder decir y el sentirse en un lugar apropiado para contar ciertas cosas. La trastienda, ya te digo, es un lugar para 700 personas, no hay vallado, la gente está muy cerca, siente ese cariño, siente esa energía con la cual vos estás contando una canción. Así que yo creo que es de los lugares más apropiados, ¿no? Un lugar reducido.
Pausa, ya venimos. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Sebastián Cebreiro. Estamos hablando de La Puerca, estamos hablando de todo un poco, ¿no? ¿Verdad? 15 años de la banda, el toque que se viene en el Teatro de Verano de aquí a dos semanas y demás. Sebastián, uno en 15 años le pasan varias cosas, ¿no? ¿Verdad? Crece en edad, por lo menos, a veces crece en altura, de acuerdo
lamentablemente,
en el tiempo que lo agarre y demás. Pero las cosas, uno en 15 años razonablemente debería cambiar, si no cambiara está muerto o es algo parecido. A ustedes además esos 15 años se les produce, en el medio de un proyecto fermental, interesante, exitoso a nivel de seguimiento del público, no solo en Uruguay. ¿Qué cosas han cambiado en ustedes? Porque además la vida les pasa con todo eso por arriba.
Yo creo que el enfoque de la responsabilidad lo hemos tomado con desde otro lado. Pero yo creo que los grandes cambios creo que no han habido. Creo que lo que hicimos fue mantener y seguir fomentando esta piedra en bruto que es la vela, tratar de alimentarla por el lado que más le conviene, y el lado que más le conviene son las canciones, son el despojo de los egos personales, es el tratar de mimar esta historia en común, que creo que es lo que en lo que nos hemos desvelado en todos estos años, más allá de que ya te digo de que la responsabilidad es otra, de que la ejecución musical es otra, de que los enfoques líricos también son otros, si bien se pueden llegar a tratar los mismos temas, tienen otro enfoque que requiere la madurez, la edad, las canas que tenemos en la cara, Pero ya te digo, más que nada, lo que hemos hecho, hemos mantenido esta historia y no la hemos bastardeado. Nosotros nunca le pedimos a la banda que nos pague el alquiler, ni nunca le pedimos a la banda que nos lleve a lugares imposibles. Tratamos siempre de acompañar el disco donde estaba, tratamos de, ya te digo, de tirar para adentro de una gorra que dejemos afuera los egos personales, que es ahí, creo, donde vos manoseás la historia, donde ya, si tu personalidad quiere pasar por encima de las demás, es ahí donde empiezan las batallitas, donde no, donde los argumentos se chocan y no logran llegar a un acuerdo. Y bueno, más que nada creo que lo que ha cambiado es el enfoque de la responsabilidad que nosotros tenemos.
Hay otra cosa que ha cambiado poco y es la integración de la vela, excepto el caso de Lucas y el ingreso de Pepe Canedo, sí. No hubo cambios integrantes prácticamente. ¿Eso cómo influye? O sea, ¿qué consecuencias genera y cómo influye positivamente en el funcionamiento?
No, eso potencia la bondad y el aporte de cada uno, ¿no? El conocerte, el laburar durante tantos años juntos, vos sabés qué puede dar el otro y qué no puede dar, a dónde rinde más, a dónde no rinde, y creo que esa es la gran virtud de no haber cambiado. Lucas se fue por una razón muy lógica, que es que él no se podía hacer cargo de lo que era salir de gira. Él es Vox Populi, que él tuvo un problema,
sí, fue operado, caso particular también,
fue, ¿no?, operado tres veces de la cabeza, fue operado en San Pablo, tuvo un gran problema de toda su vida, y bueno, tuvo que abandonar por una cuestión natural, y entró Pepe. Entró Pepe de la mano de Lucas. Nosotros le preguntamos a él quién le gustaría a él que suplantara, y ahí está Pepe ya hace desde el 2003 que estaba Canedo con nosotros.
Sebastián, y si en estos 15 años tuvieras que elegir como momento, decir, bueno, mirá, a ver, este.
Y mira, yo creo que elegiría, no porque sea tan reciente, sino la salida del DVD. Creo que fue una lavada de cara, fue un refresco, fue como acordarte de un gran recuerdo del pasado que siempre te hizo bien y que a veces te olvidás, no sabes por qué. Porque uno tiene tan la cabeza en el presente que a veces el pasado lo usás solamente como muleta para algunos momentos. Y creo que ese DVD, no, ya te digo, cuando terminamos y salimos de ese cine con nuestra familia, nuestros amigos, y nos abrazamos nosotros, y yo estaba orgulloso de pertenecer a este grupo de amigos. Y creo que eso lo resalto como un momento de empuje, de un momento emotivo en estos años de la banda. Creo que esto nos generó otro nuevo impulso para seguir adelante.
Hay mucha gente que considera que un momento clave la salida de Bichos y Flores, ¿no? Por un montón de cosas, por la explosión, por todo, sí, lo demás. ¿Ustedes lo visualizan así, o ahora que lo miran en perspectiva, miran para atrás y no consideran que fue un momento tan explosivo, tan importante?
Sí, yo... Viste que a veces lo que vos pensás no tiene tanto que ver con la realidad. A mí me pueden pasar un montón de cosas y la realidad indica otra. Dicen que si tus canciones un día salen en carnaval, quiere decir que vos sos popular, tenés cierta trascendencia en el medio. Con De Bichos y Flores pasó algo de eso, ¿no? El Viejo fue nuestro gran hit por excelencia, lo agarró desde los parodistas, humoristas, murga. Y creo que eso fue un punto de inflexión, ¿no? Era en aquella época, fue un pico de popularidad de la vela, del rock nacional. Y sí, yo no lo puedo negar, fue un pico de la banda y de todo el rock uruguayo, ese año 2001-2002.
Uh-huh. Hay algo que me sorprendió, estaba ayer bichando la página, que siempre es bueno antes de hacer una nota, mirar la página oficial, y me sorprendió el hecho de que van a ir a Chile por primera vez. Creo que es el 1 de diciembre el toque.
1 de diciembre.
Y la verdad, han ido a Europa, no sé, 13 veces, iba a decir 4 o 5, mira, 13 sí. veces. Y no han ido a Chile, o sea, es raro, ¿no?
Sí, es muy raro, ya te digo, no, muchas veces no coinciden las fechas, o nos invitan y nosotros nos tenemos que ir a otro lugar, o cuando queremos nosotros las fechas están ocupadas. Hay un gran boliche under en Santiago de Chile, que es La Batuta, al cual nosotros queríamos ir, no se nos dio, vamos a ir a otro, que es el Blondie. Y bueno, nada, a nosotros también nos sorprende que vayamos a Alemania, a República Checa, y no podamos ir a tocar a Chile, a Ecuador o a Colombia. existe el Rock al Parque, es un festival...
El de Bogotá es espectacular. Yo fui al de Jazz al Parque, que ya es impresionante,
claro,
imagino el de Rock.
Y bueno, parece insólito, pero es así. Y después de 15 años a Santiago de Chile, yo fui a Chile en el año 96, de viaje 2 meses, así que he dejado muchos amigos, he dejado un cariño, así que nada, me encanta volver.
Hablando de público, hoy temprano decías el público uruguayo tenés que darle para que devuelva, el argentino en realidad como está enfervorizado, sigue, y ahí entra en el medio la discusión a partir de lo que dijo Calamaro, de amargo no. ¿Es amargo el público uruguayo?
No, para mí es más racional, el público uruguayo necesita que vos te lo conquistes, aunque ellos ya, si el público paga la entrada para ir a verte, ya quiere decir que te están dando la derecha, te están dando... Pero ellos necesitan que vos muestres algo, yo no sé si se llama demostrar o no sé cómo se dice, pero el público se cruza de brazos el uruguayo y está esperando a ver que empiece y quieren verte que vos estás poniendo todo, que no estás robando la plata como se dice vulgarmente hoy en día. Y necesita que vos te lo ganes.
Tenés que contagiarlo, digamos.
Tenés que contagiarlo, y no al revés, como pasa, ya te digo, en Argentina, que ya el público ya lo está viviendo de antes, ya 1 hora y media está cantando tus canciones. Cuando entran 10 minutos antes de que vos toques, es ensordecedor el público, y eso te lleva a vos a un clima donde el comienzo de los shows, siempre quieras o no, son entrañables, son sangrientos, y que se logra acá en Uruguay, pero con el transcurso del tiempo.
Va a ser un DVD ideal, ¿no?
Para ir a claro.
Un DVD o un disco en vivo.
Total.
De hecho, el DVD tiene temas que son en Montevideo y temas que son en
mitad y mitad.
Aires. Mitad
sí.
Y mitad. Mitad y mitad. Hablando de eso, ustedes han tocado mucho en el interior de Argentina y van a ir a tocar, creo que cierran el año en Mendoza,
en Córdoba.
Sí. Ahí va. ¿Hay diferencia entre el público porteño, o sea, el de Buenos Aires y el del interior, o también son tan sanguíneos?
No, así? Igual. No, para nada. Te digo que Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Santa Fe y te nombraría un montón más, viven toda la historia muy muy pasional, llevan todo al fútbol, a todo lo que ellos quieren y aman, te lo viven de la misma manera. Así que ya te digo, tocar en Córdoba o en Buenos Aires es exactamente lo mismo.
¿Qué les espera a nivel de trabajos discográficos? Normalmente anormal es del año 2009. Pasado, 2009, sí. ¿Qué es lo que se viene?
Estamos componiendo, terminamos de componer, ahora estamos laburando muy lentamente, pero a nuestra manera, que es como nos gusta, sin presiones. En realidad nunca nos presionaron, ni cuando estábamos con Santa Blaya, ni ahora que estamos con Independientes. Tenemos 20 canciones, queremos ver para dónde van, todavía no tenemos muchas letras, yo tengo 5, 6, 7 canciones, el enano tiene las restantes, y estamos terminando de componer sin ningún compromiso. Nos gustaría empezar a grabar un disco a principios de marzo, pero ya te digo, con total libertad, nunca sentimos la presión de nada, ni del público, ni de la compañía, ni de nosotros mismos, así que con esa libertad estamos trabajando.
Sebastián, gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, y un placer.
Muchas gracias.
Me llevan al lecho y tomo un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al lecho y tomo un bicho a terminar.